En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos un nuevo programa, queremos saber y como siempre, tratando de acercaros esa información para haceros más fácil el decidir a la hora de afrontar estas próximas elecciones que ya están, bueno, pues a escasos días de cumplir con la fecha estipulada hacia ese 10 de noviembre. Y hoy tenemos también la suerte, la fortuna de tener con nosotros a una de las candidatas en esta ocasión. Número 2, al Congreso de los Diputados, para seguir defendiendo desde allí los intereses de Huelva, Silvia Zambrano. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Menchu.
No solamente Unidas Podemos, ¿verdad?, porque hablamos de esa confluencia de izquierda, tú eres también responsable de organización de Izquierda Unida, por lo tanto, bueno, sabemos muy bien de qué temas vamos a hablar, porque al final son prioridades que tenemos muy de cerca, esos problemas, esa cercanía a la realidad de la mayoría de los ciudadanos onubenses.
Efectivamente. Bueno, nosotros entendemos, ¿no? Y porque lo vivimos, porque somos ciudadanía y porque somos gente, tenemos una situación en la provincia muy dolosa, ¿no? Tenemos unos índices de paro enorme, hoy han salido los datos de desempleo. Tenemos el empleo que tenemos es muy precario, con lo que eso conlleva, y los datos de pobreza son tremendos. Por lo tanto, bueno, entendemos que Huelva es una provincia con prioridades, con muchas prioridades y muchas necesidades que poder abordar. Y en definitiva, pues el día a día de las personas, de las familias trabajadoras, es lo que realmente nos preocupa, porque bueno, han sido muchos años, más de 10 años, que bajo el paraguas de la crisis, pues ha habido muchísimos sufrimiento y entendemos que no se puede perder más tiempo, que es el momento de poner la política a disposición de las personas, de poner a las personas en el centro de todas nuestras políticas y Unidas Podemos, pues en eso está.
Ayer mismo pudimos ver y disfrutar, para todos los que queremos tener cada vez más información, de todos los candidatos que concurren en estas elecciones, de disfrutar de ese debate, esas cinco candidaturas a presidir el gobierno. Bueno, ¿cuál es tu valoración de ese tiempo de programa que
Muy
pudimos
bien.
Vivir?
Vamos a ver, yo haría un inciso que me parece importante, ¿no? Y efectivamente, pues ver cómo ese plató se llenaba de cabezas de lista hombres, ¿no? Seguimos en una situación que habría que mejorar mucho, ¿no? Que habría que igualar. Bueno.
A yo hizo además referencia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Efectivamente, la periodista, la presentadora, hizo referencia, me pareció excepcional, porque creo que hay que incidir en esas cuestiones, porque no es más que una radiografía de lo que nos encontramos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, tuvimos la oportunidad de escuchar muchas promesas, de escuchar muchos planteamientos, y es verdad que es una situación compleja, ¿no? Se nos hace difícil en el sentido de que hay mucho hastío, totalmente comprensible en la ciudadanía, pero es verdad que son unas elecciones verdaderamente importantes, ¿no? Lo decíamos en abril y lo seguimos diciendo ahora. Han sido años de mucho retroceso en libertades, en derechos sociales, laborales, democráticos, y no nos podemos permitir seguir perdiendo más tiempo. Se anuncia una recesión, se anuncia una crisis, y en estos años atrás los recortes han ido por donde han ido, por la clase trabajadora, por las familias, y bueno, no tenemos una situación precisamente de fortaleza para afrontar una nueva crisis, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar decisiones políticas. ¿Dónde vamos a dirigir? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Por dónde van a venir los recortes, ¿no? Y una cuestión que Unidas Podemos tiene muy presente es que los recortes no pueden seguir viniendo por abajo. Tienen que venir por arriba. Ya hemos pagado bastante la crisis. Tenemos situaciones de vida complejas, en muchos casos sin ni siquiera poder tener proyectos de vida, ¿no? Algo tan esencial para vivir. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Por eso vamos a repasar, si te parece, pues esas prioridades, esos ejes que marcan el proyecto de Unidas Podemos, y entre ellos, bueno, uno de los mayores compromisos que tiene entre manos es precisamente esa lucha por el feminismo, por continuar devolviendo esos derechos, sobre todo mirando también por esa igualdad, ¿no? Solucionar esos problemas que siguen patentes, palpables en nuestra sociedad.
Efectivamente, bueno, el programa, las medidas de Unidas Podemos, el modelo de país, es profundamente feminista. Es profundamente feminista en una situación muy difícil. Tenemos ya los andaluces y las andaluzas la experiencia de cómo el gobierno andaluz va caminando, y bueno, desde el momento en que se empiezan a recortar derechos, a negar situaciones como por ejemplo la violencia de género, o a abrir las puertas para que nuestros hijos, nuestras hijas, se abra la posibilidad de que en los centros educativos, donde el respeto, la convivencia son prioridades, pues que los padres y las madres tengamos la oportunidad de decidir si se va a dar una charla sobre igualdad de oportunidades, sobre violencia de género, pues que los niños, nuestros niños, nuestras niñas puedan no asistir a esas cuestiones, ¿no? Se niega la violencia, y eso es un retroceso enorme, ¿no? Hablamos de que en la provincia de Huelva sufrimos desde hace ya muchos años las mujeres una brecha salarial y de pensiones que es enorme. Entendemos que hay que mirar con especial cuidado todas esas situaciones y generar las políticas, los planes necesarios para que eso vaya remitiendo, ¿no? Tenemos una situación muy, muy fea, muy fea, y yo entiendo que la extrema derecha es enemiga de las mujeres, sin duda alguna, no me cabe ninguna duda. Van a por nosotras, ¿no? Van a por determinar o que no se siga avanzando en igualdad. Esa es la parte más fea. Yo también entiendo que el movimiento feminista, los movimientos feministas de España, incluso del mundo, diría yo, ¿no? Porque esto ha sido tan, tan enorme. Ahí ya no hay vuelta atrás. A las mujeres no nos van a parar. Podrán intentar ponernos todas las trabas del mundo, todas las barreras del mundo, pero las mujeres no nos vamos a quedar en casa. Ya no. Por lo tanto, lo que sí es triste es que, bueno, pues que yo, por ejemplo, tengo 41 años, nací en el año 78, ya en democracia, y nunca pensé que nos podíamos ver en una situación de nuevo como la que nos han podido contar nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Pero es la situación que tenemos. Pero la fortaleza, Menchu, que yo veo es eso, ¿no? Las mujeres nos hemos levantado. Sabemos que la sororidad, la unidad, es lo que nos va a llevar a avanzar, y ahí sí creo que no va a haber retroceso de ninguna clase, pero sí vamos a tener lo que pelear muchísimo más.
Bueno, lo que sí es verdad que la mujer poco a poco también ha ido haciéndose más fuerte, se ha ido empoderando. Totalmente. Que es verdad que nos vamos familiarizando con términos que antes pues no serían bueno, pues dentro de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, utilizados. Por lo tanto, la mujer también tiene mucho peso en estas elecciones.
Por supuesto. Yo apelo a nuestra responsabilidad como ciudadanas, como mujeres, a que el domingo podamos llenar las urnas de feminismo, ¿no? Tenemos los programas de los partidos, tenemos el recorrido de algunos partidos en cuanto a política, sabemos lo que se hace, lo que no se hace y lo que se puede hacer. Y bueno, yo apelo a que este domingo en esta provincia de Huelva, que tanta falta nos hace, las urnas las podamos llenar de feminismo.
Y sí es verdad que entre todas las carencias que vamos encontrando en la sociedad, en esos problemas, como decimos, que vamos soportando, has hablado también de esa brecha salarial que sigue siendo la más alta de todo el país.
Efectivamente, la más alta de todo el país. Cuando hablamos de brecha salarial, y un poco para que todo el mundo lo podamos entender, siempre nos ponemos en la situación, por ejemplo, en la administración pública, ¿no? Pues un profesor y una profesora cobran lo mismo, ¿no? Y se nos escapan cuestiones. Te hablo de la administración pública un poco como el espacio donde más derechos sociales o más garantías podemos tener los trabajadores y las trabajadoras. Pero no nos podemos cerrar solo en eso, porque la brecha salarial no se da solo en eso. La brecha salarial se da porque las mujeres nos situamos en sectores profesionales que están mucho menos valorados y, por lo tanto, peor remunerados, con peores condiciones, porque tenemos tipos de contratación temporal mucho mayores las mujeres que los hombres. Hay muchos indicadores que hacen que exista esa brecha salarial. Las categorías que ostentamos también, hay en la educación, por ejemplo, ¿no? Pues hay muchísimas profesionales, pero por ejemplo las direcciones terminan siendo ocupadas fundamentalmente por hombres. Por lo tanto, eso es lo que va generando tantísimas diferencias, ¿no? No solo el salario como tal, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones el que habría que abordar para que pudiéramos remitir esa situación. Las mujeres, a partir de noviembre, trabajamos gratis hasta final de año, ¿no? Por esa brecha hablamos de casi 6.000 euros anuales, ¿no?
Y eso se traduciría, cuando ya llegamos a la edad de jubilación, las pensiones.
Por supuesto. Yo siempre lo digo. ¿Pensamos que nuestras madres, nuestras abuelas han trabajado menos? Sin duda alguna, no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las mujeres hemos estado soportando y seguimos soportando las cargas de cuidados que no están valoradas de ninguna manera, cargas de cuidados que nos limitan en nuestro desarrollo profesional. Todo eso hay que abordarlo, Menchu. Es muy importante que lo abordemos, poner en valor todo ese trabajo que históricamente hemos hecho las mujeres, pero que al final los cuidados son parte esencial de la vida. Yo digo que si todo el mundo nos cuidáramos mucho más, seríamos mucho más felices, ¿no? Y bueno, tenemos que cuidar a nuestros mayores, tenemos que cuidar a nuestros menores, a nuestras personas dependientes. Es esencial para la vida, por lo tanto, vamos a situarlo exactamente donde le pertenece.
Uh-huh. Y si eso es una prioridad absoluta para el proyecto de Unidas Podemos, tenemos también que hablar del cambio climático, de la defensa del medio ambiente. Aquí en Huelva también tenemos mucho que pelear.
Efectivamente, ahí tenemos verdaderos problemas ambientales que requieren de soluciones, desde hace años. Y bueno, ya está claro que estamos en una situación de emergencia climática. El propio capitalismo, las propias formas de hacer, de deshacer, está esquilmando nuestros recursos naturales y tenemos que preservar todo eso, nuestros espacios naturales, en nuestro medio ambiente, no solo desde las políticas, o sea, desde las acciones más individuales, sino con políticas verdaderamente que vayan a la raíz de los problemas, ¿no? Y en Huelva, sin duda, pues tenemos verdaderos problemas muy graves medioambientales a los que hay que darle solución.
Incluso no va a desistir hasta que se tenga la completa restauración de la marisma, que por otra parte también eso sería una fuente de empleo para
sí,
Huelva.
Efectivamente, se podría convertir en una fuente generadora de empleo.
Y hablando de empleo, también la situación de nuestra situación laboral es muy precaria en esta provincia.
Muy precaria, efectivamente. Hablamos de que, hay trabajadores, trabajadoras con empleo que no se llega a fin de mes. Son situaciones verdaderamente duras, ¿no? Seguimos con un endeudamiento importante, y ya no endeudamiento, sino la propia dinámica de vida, en cuanto pagamos un alquiler, en cuanto pagamos un recibo de luz, que ha subido un 66%. O sea, es una cuestión bárbara, ¿no? Cuestiones esenciales, lo necesario para vivir, y no se llega a fin de mes. Tenemos que hacer ya. Es una situación muy, muy difícil, muy, muy compleja, y no hablamos de pasado, hablamos de presente. Que tenemos un empleo tan, tan, tan precario que ni siquiera nos deja respirar, ni siquiera nos deja vivir, ¿no?
Uh-huh. Por eso siempre, sobre todo los sindicatos mayoritarios, ¿verdad?, son los que van traduciendo esas cifras, porque el mercado laboral también en Huelva, pues depende del sector, también necesita esos planes y ese apoyo. Pero entre otras de esas medidas, y hablando también del cambio climático y defensa del medio ambiente, sí es verdad que vosotros sí creéis firmemente que hay que crear una empresa pública de energía renovable en esta ocasión, que sería un cambio por completo drástico al modelo productivo que tenemos hasta ahora. Sería necesario y vital para poner freno precisamente a lo que hablamos, a estas políticas.
Efectivamente, es una manera de intervenir de manera inmediata. No podemos seguir dejando que pase el tiempo, y una de las propuestas que creemos necesaria para poder hacer cosas ya, o sea, entendemos que hay cuestiones que no pueden dejar que pase el tiempo. Hemos hablado de empleo, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado pero el alquiler, las hipotecas, ¿no? El vivir.
El día a día.
Efectivamente, el día a día de las personas, ¿no? Tenemos que tener políticas que incidan ya en la vida de la gente. Y esas políticas tienen que ir dirigidas al medio ambiente, dirigidas al empleo y dirigidas a que las personas trabajadoras puedan vivir, podamos vivir.
Porque ya nosotros ya tenemos una edad, una vida planificada, uh-huh. Y por lo menos solamente es llevarla, como decimos, en su día a día. Pero sí es verdad que la juventud que viene por detrás son los que peor lo tienen. Y en esta ocasión que ya se ha hablado de las viviendas, sí es verdad que es necesario hacer una regularización de ese mercado de alquiler.
Totalmente.
Estamos hablando de unas medidas que hay que poner sobre la mesa y combatir esos altos precios que hasta el momento se encuentra.
Efectivamente, mira, una idea, ¿no? O un mensaje, si recordamos, y yo creo que no debemos de remover mucho, ¿no? Pero en este proceso negociador, cuando se ofrece a Unidas Podemos una vicepresidencia, se ofrecen tres ministerios, uno de ellos era el de vivienda, por ejemplo. Bueno, de ese ofrecimiento, Menchu, el presupuesto destinado a esos tres ministerios no superaba el 5% del presupuesto total. Entonces, claro, cuando se empieza a preguntar, bueno, pero nosotros vamos a poder intervenir en el mercado del alquiler, no podíamos hacer absolutamente nada de esas políticas desde el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, queremos políticas reales, no queremos ministerios vacíos de contenido. Entonces, bueno, yo creo que es importantísimo que se pueda incidir. Yo creo que además es una cuestión de voluntad política. Ahí está la política, ¿no? El mirar, en este caso, a las personas, el mirar a la gente. Y bueno, es totalmente necesario. Yo, por ejemplo, tengo dos hijas, ¿no? Una con 14 años, otra con 10 años. Y creo que nunca, nunca los padres, las madres, hemos pensado tanto, tanto en futuro como ahora, ¿no? Porque es cierto que el mirar a futuro oscurece un poco. Y bueno, también viendo esa situación, tenemos que ilusionarnos, tenemos que animarnos, tenemos que estar convencidas, convencidos de que unidos y unidas es como podemos avanzar, y en esas tenemos que estar.
A colación de lo que estás diciendo, precisamente la fragmentación que estamos viendo del voto progresista puede incluso, bueno, pues influir en estas elecciones.
Efectivamente, en Huelva Menchú, en las pasadas elecciones generales, el 28 de abril, estuvimos dos días en el juzgado porque, bueno, pues a Vox plantea que se abran todos los sobres de todas las mesas de la provincia, y ello lleva estar dos días completos en el juzgado. Es verdad que eso se le vuelve en contra, en el sentido de que teníamos 330 votos de diferencia nada más, y al abrir esos sobres pues nos encontramos con ciento y pico de votos más a favor de Unidas Podemos. Pero es verdad que bueno, bueno, las encuestas son, no dejan de ser encuestas, pero se plantea la posibilidad de que Vox pueda sacar representación en el Congreso en esta provincia, y yo creo que las onubenses no podemos permitirnos eso, que la extrema derecha nos represente en el Congreso.
Por eso trasladar esas propuestas para que quede más claro el mensaje. Entre ellos, bueno, pues hablamos también de la banca pública, porque al final son los que tienen ese peso de culpabilización, si se puede decir, de los recortes de servicios públicos que tenemos actualmente.
Sí, mira, yo a mí siempre me gusta recordar, porque además le preguntamos a cualquier joven, ¿no?, si conoce el artículo 155, y todo el mundo lo conocemos, ¿no? Pero nadie habla, por ejemplo, del artículo 135. El artículo 135, Menchú, fue un artículo modificado en el año 2011, en un agosto de 2011, tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular, que yo creo que eso empezó a determinar mucho nuestras vidas en cuanto a servicios públicos y demás. ¿Por qué? Pues porque en ese artículo lo que se hizo fue hacer prevalecer la deuda pública, o sea, tenía prioridad la deuda pública a la banca, a los intereses de las personas. Por lo tanto, cuando ya desequilibramos, ¿no?, de alguna manera ponemos como prioritario el pago de la deuda a la banca y dejamos detrás a las personas, pues ese desequilibrio nos ha llevado a muchísimas desigualdades y, sin duda alguna, a un recorte de los servicios públicos tremendo, tremendo. Y eso, en definitiva, repercute a los trabajadores y a las trabajadoras, no a las personas.
¿Qué rol tendría la banca pública en mejora del país?
Fundamentalmente, pues estar a disposición de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y de las personas, de las familias, ¿no? Esa sería la función de una banca pública. A nosotros no se nos puede olvidar que hay 60.000 millones de euros que se le dieron a la banca, y que nosotros insistimos en que eso tiene que volver a de donde salió, ¿no? Imagínate qué haríamos o qué no haríamos con 60.000 millones de euros.
¿Se podría, por lo tanto, nacionalizar Bankia?
Entendemos que sí.
Y la creación de un impuesto, por lo tanto, ¿no?, para, sobre todo para hacernos nuevamente con ese dinero que se entregó en su día.
Efectivamente, el tema de la fiscalidad también es un tema importante, ¿no? Muy importante. No podemos seguir soportando, quienes menos tenemos, todas esas cuestiones, ¿no? Nosotros somos de la opinión que quien más tiene, más debe de pagar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Andalucía el llamado impuesto de sucesiones, ¿no?, que tanto golpes de pecho parece que se dan de haberlo quitado. Eso nos lleva a situaciones graves, en el sentido de que, bueno, eso no va dirigido a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la persona que tenía que pagar el impuesto de sucesiones eran las personas que a modo individual heredaban más de 1.000.000 de euros. O sea, ¿cuántas personas heredan más de 1.000.000 de euros? Pues miren ustedes, quien herede más de 1 millón de euros a nivel individual tendrá que pagar, entendremos que tendrá que pagar. Eso se ha eliminado de la fiscalidad andaluza y eso repercute en los presupuestos y al final en la calidad de vida de la gente.
Al final, bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin antes hablar también de que poco a poco estamos viendo, incluso en aquí en la capital, la proliferación de esas casas de apuestas. Hace poco celebrábamos ese día.
Sí, el para, 29.
Claro, para reivindicar también ese día sin juego de azar, pensando en esa enfermedad que todavía tenemos muy presente y que poco a poco también va influyendo en los jóvenes. Esas casas de apuestas, por lo tanto, también deberían de tener un máximo control.
Efectivamente, nosotros es una cuestión que nos preocupa desde hace ya mucho. Hay un trabajo ya hecho previamente y es cierto que bueno, hemos estado hablando todo el tiempo de la situación precaria, del desempleo, de la pobreza, y resulta que empiezan a proliferar de un tiempo acá estas casas de apuestas en los barrios más humildes. En Huelva somos la provincia que tenemos más casas de apuestas por persona, y es algo gravísimo, porque además una de las cuestiones que nos planteaban las entidades que trabajan este tipo de adicciones es cómo la gente joven está haciendo uso de las casas de apuestas. Son totalmente llamativas. Por ejemplo, el fútbol es una cuestión que arrolla a mucha gente, que lleva a mucha gente, y nos vemos estas casas de apuestas con los futbolistas en portada, esas luces, y ese engaño, ¿no? De que invirtiendo lo poquito que tienes puedes generar mucho más dinero. Y no, al final esos son problemas de adicciones y verdaderos dramas en las familias.
Influye además, como dices, en la juventud, víctima fácil de esa ludopatía que al final, bueno, siempre es un engaño, como bien dices, y destroza todo lo que es las relaciones personales, laborales, familiares, sociales. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y como decimos, al final, ese 10 de noviembre, cada vez más cerca, que tenemos que tener claro a la hora de ir a votar, de cumplir además con nuestra obligación, nuestro derecho de votar.
Yo creo que aquí hay que tener dos cuestiones fundamentales porque es lo que nos estamos encontrando, ¿no? El auge de la derecha, ya sabemos la derecha hacia quién dirige sus políticas, ¿no? Hablamos de que si las derechas gobiernan, los ciudadanos y las ciudadanas lo vamos a tener complejo, lo vamos a tener muy complejo. Y por otro lado, saber quién dirige realmente, hacia dónde miramos cada fuerza política, ¿no? Y una de las cuestiones que tenemos clarísima, que hemos evidenciado y que creo que nadie nos puede decir que no es así, es que Unidas Podemos tenemos un programa electoral y un modelo de país, por supuesto, dirigido a todo el mundo, que abarca a toda nuestra sociedad, pero fundamentalmente a los trabajadores, a las trabajadoras, a las familias, que creemos que es donde tiene que estar ahora mismo el centro de nuestras políticas. Y esa es la garantía de Unidas Podemos.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Silvia Zambrano, un placer haberte tenido.
Igualmente.
Queremos saber, y además, bueno, pues como decimos, al final también llamamiento a esa movilización femenina, ¿no? En esta ocasión nos vendría muy bien.
En las urnas, muy bien.
Muchísimas gracias a Silvia y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.